Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes equipo. Bueno, qué honor y qué fierro caliente me tiraron. Soy Horacio Alba, aquí coequiper de nuestro extrañado, muy extrañado Fernando Quirós, que está viajando por el norte de nuestro país, seguramente haciéndose de muchas postales e imágenes y vivencias que nos contará y nos compartirá muy pronto. Ya te decimos, Fer, que te extrañamos mucho. Y bueno, y también estamos muy felices de recibir a nuestra audiencia y compartir acá en este portonazo del garage del artista que acabamos de abrir. Y acá a mi derecha, como bien dice Fernando, mi gran y querido amigo Mache Pose. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido? Bueno, acá me resulta raro, digamos, estar mirando acá a mi izquierda y no verlo a Fernando, verte a vos, pero bueno, una alegría. Además, vamos a confesar algo, creo que 30 segundos antes nos mirábamos y decíamos, bueno, ¿quién va a conducir? Yo te tiraba la pelota, vos me tirabas la pelota a mí, y bueno, quedó en vos, así que le vamos a poner toda la onda para que este sea un programa que quede en la memoria de nuestra querida audiencia. Así que
qué lindo, qué lindo. Episodio número 18.
Episodio 18.
Así que bueno, buenísimo. Acá estábamos el otro día también, como acá nos tiene mal acostumbrado nuestro querido amigo Fernando, en ponernos estas frases que nos hacen reflexionar, que nos hacen un poco pensar. Y un poco desde el lado de la fotografía, este gran querido y admirado artista francés Robert Doisneau, que nos dice algo así como: describir es destruir y sugerir es crear. ¿Qué me puedes decir, mi amigo Mache?
Es que creo que sí, que a veces entiendo un poco hablo por mis vivencias y por mi vida en todos estos años, y a veces hay que desarmar en la vida para volver a armar, y me parece que eso es parte de nuestra evolución, si querés. Yo lo veo que sí, que a veces hay que destruir para, pero bueno, no es fácil transitarlo, ¿no? Y desarmar la estantería para volver a armar. Esto, digo, te quedás ahí mirándome.
Me quedo porque, digamos, sé de quién viene y muchas veces me parece que surge esto, ¿no? De quizás hoy también lo vamos a compartir en la mesa por los temas que hemos traído, pero digo esto de a veces cuando uno se queda estrictamente la descripción de las cosas y no le pone como la mirada propia, ¿no? Y en la fotografía hay mucho de eso, ¿no? Siempre decimos tratar de ver lo invisible en lo visible, ¿no? Entonces esto es como en qué lugar ponemos la cámara, cómo contamos ese cuento, cómo lo narramos desde el punto de vista de la imagen, ¿no?
Totalmente.
Entonces acá Duhasno, que ha sido un talento en encontrar la belleza en lo común, en lo cotidiano, para ponerlos un poco para poner el tema en la mesa, Duhasno fue el creador del beso, esa fotografía tan emblemática de la década del 50, post Segunda Guerra Mundial,
tan impactante.
Y, sí, que después tuvo un montón de cuestiones ahí que se escribieron de todo tipo, porque después se descubrió que no fue una toma espontánea y que fue, bueno, de alguna manera también como preproducida, porque eran modelos y pero
que, está bien.
Vos que sos de la publicidad también, ¿cuánto sabemos de eso? No,
justamente, pero no deja de ser una imagen que te impacte, digamos, que te impacta por, si querés, porque bueno, se trabajó lo auténtico, lo espontáneo de una manera increíble. Pero sí, es una imagen que uno la tiene en la memoria.
La tiene en la memoria. Sí. Sobre todo porque veníamos particularmente en Francia con el maestro Henri Cartier-Bresson, que bueno, fue como el espíritu de lo inmediato, de lo instantáneo, de la cosa como descubierta con todo ese talento.
Creo que tiene mucho valor, ¿no? Eso tiene mucho.
Así que bueno, era como una contrapropuesta. Ta. Y me pareció como interesante también, bueno, compartir algunas cuestiones, y esto siguiendo un poco el legado que nos deja nuestro querido Fernando, hablar algo de la agenda cultural de nuestra querida ciudad de Buenos Aires.
Buenísimo.
Y tuve la, que lo mencionamos en el programa anterior, tuvimos el día sábado en Quinta Trabuco, viendo la muestra de Soy fotógrafa argentina de Sara Facio, y bueno, y fue realmente muy lindo encuentro el sábado, que bueno, arrancamos el sábado con una tormenta tremenda. Quinta Trabuco, para los que no la conocen, es un espacio cultural en el partido de Vicente López, uh-huh. Y que bueno, además tiene unos jardines bellísimos, es un edificio de principio del siglo,
puesto en valor, para hacer.
Divino, abrió el sol, abrió para caminar por los jardines, y tuvimos la suerte de encontrarnos con muchísima gente amiga, y realmente un honor para aquellos que somos de Vicente López. El Quinta Trabuco es un espacio que bien lo dijo Graciela Romero, digamos, una de las integrantes de la Fundación María Elena Walsh, y Sara Facio,
que le mandamos un saludo muy grande.
Bueno, será bienvenido, espero que lo esté escuchando y que le llegue, y sobre todo dijo eso, ¿no? ¿Cuántos artistas quieren de alguna forma inmortalizar su obra en Quinta Trabuco, ¿no? Así que fue muy lindo. Y bueno, de cara también, cuando hablamos de Sara Facio, hablamos también de Julio Cortázar, que se están cumpliendo 40 años de su muerte. Y bueno, en Recoleta hay una serie de actividades muy interesantes. Se va a convocar los días miércoles. Ahí, digamos, para ver con mayor precisión, creo que es cada miércoles de por medio, van a hacer una juntada entre escritores, músicos, periodistas, para empezar a desarmar también un poco los textos de Cortázar y las distintas miradas en función también del tamiz de las distintas disciplinas, ¿no?
Así que bueno.
Así que bienvenido ahí por la gente del Recoleta.
Hay para elegir.
Hay un poco de todo, ¿no?
Qué
creo
bueno.
Que el ciclo se va a llamar Las Puertas del Cielo. Acá tengo algunos una gacetilla que nos mandaron muy gentilmente. Y bueno, como bien dije, van a ser los días miércoles, cada 15 días. Y bueno, ahí hay una juntada. Creo que el escritor Juan Maisonave es el coordinador de esa actividad. También te doy un dato muy interesante que leí una nota en La Nación el otro día de este periodista Gijena sobre los 80 años de la muerte de Saint-Exupéry.
Así
que mirá. Que lo tenemos un poquito, ¿no? aunque sabemos que francés, un poquito argentino lo sentimos, sí, ¿no? Que anduvo, sí, por acá, por, sí, por nuestras Patagonias.
Un aventurero.
Un gran aventurero, sí, sí. Bueno, y dejó varios legados importantes, ¿no? Sí, que sí. Ya seguramente.
Un valiente.
Más de alguna vez hemos leído algunas frases del Principito, sí, y demás cuestiones, ¿no?
Qué bien. Qué
Así
bien.
Que bueno, tenemos, me parece, Mache, espero que nos podamos ayudar. Te voy tirando pelotas y vos
acá
me devolvés otras.
Dale, dale. Bueno.
Así que arrancamos con un poquito de música cuando vos
y
quieras.
Y después seguimos con algunas cositas que me dijo Fernando ahí en la pizarra, ahí en el fondo
del garage.
Sí. Me dejó algunas anotaciones que me pidió que por favor las lea.
Bueno.
Que tiene que ver con un día lunes, así que bueno.
¿Ah, sí? ¿Lo vemos después?
Lo vemos después.
Compartimos a Dominique Fils-Aimé, que siempre tratamos de traer algunas novedades musicales y espero que les guste. Esta es una cantautora montrealense, canadiense, y así lo escuchamos. Gracias, Leo.
Seems like sorrow never done leave nobody alone. Maybe by tomorrow we could lose the thought of owning. But today I feel it, I just won't be going home. Yeah, today I feel it, I just won't be going home. Got me walking on water, got me good.
Dominique Fils-Aimé, el tema se llama Home, y bueno, una intérprete interesantísima, sobre todo para todo lo que es el calendario del jazz soul.
Vos sabés que esto parece como preparado, y prometo que no está preparado, porque tengo acá esta nota que agarré ahí del pizarrón, ¿no? Que dijo Fer, ¿no? Que me dice, Mache, aquí te dijo un relato de Ernest Hemingway titulado Lunes.
Upa,
así que vamos. Se los leo rápidamente.
Vamos.
Y después vamos a presentar a nuestro invitado exclusivo del
qué
día
lindo.
Lunes, ¿no?
Che, qué Pero tarde, dice, qué tarde noche.
Dice así: el lunes amaneció gris y frío. Me levanté temprano, me vestí y salí a caminar por las calles vacías. El aire era cortante y me dolía la cabeza. Me detuve en un café y pedí un café negro. Mientras bebía, miré a la gente que pasaba por la calle. Todos parecían tener prisa. Todos parecían tener un lugar al que ir. Yo no tenía nada que hacer, nada que esperar. Me acordé de una chica que conocí una vez, una chica que me gustaba. Me acordé de su sonrisa y de su risa. Me pregunté, ¿qué habría sido de ella? El café estaba vacío. Solo había un hombre sentado en la barra, bebiendo un trago. Me miró y sonrió. Le sonreí de vuelta. El lunes es un día triste, un día para recordar lo que se ha perdido, pero también es un día para empezar de nuevo, para intentar de nuevo.
Muy bueno, muy bien eso, muy bueno.
Así que me parece que esta música tiene que ver con
qué
ese
lindo,
clima que
lindo.
Elegiste, que me encantó.
Qué bueno.
Y me dejó
bueno.
Otro papelito.
Opa,
que doy bien. El pie acá para presentar a nuestro
bien,
invitado del día lunes.
Muy bien.
Que dice que la narración es la forma más antigua y más efectiva de comunicación humana.
Qué lindo. Bueno.
Philip Pullman.
Opa. Gracias, Philip.
Te doy el pase.
Muy bien, Mache. Aparte con esa voz y esa impronta, que bueno, acá un poco el clima que hemos puesto también es presentar a nuestro invitado de hoy, que como bien decía anteriormente, que Sara Facio se pone como epígrafe o como claim, dirían los publicitarios, soy fotógrafa argentina. Le damos la bienvenida a nuestro querido invitado de hoy, que es Carlos Maps, que se titula Narrador. Bienvenido, Carlos.
Y actor
oral,
también,
digamos.
¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Me siento muy cómodo acá, así que espero que sea un buen programa.
Ha sido protagonista de este fierro que nos han tirado.
Así que... No, con lo que decía de que es una de las herramientas más antiguas de la comunicación, la narración oral, es tan cierto como que no nos damos cuenta, pero por ejemplo el Quijote de la Mancha se conoció antes por los juglares que andaban por las plazas
de boca en boca,
comentándolo.
Claro.
Que por leerlo, porque era muy poca gente la que sabía leer y escribir en aquella época, ¿no?
Qué interesante.
Y bueno, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, Homero, que la difundía en Grecia, que algunos dicen que había varios Homeros, en realidad no era uno solo el Homero,
claro,
que difundía esas historias, ¿no?
Y bueno, y las Sagradas Escrituras, o
y
sea
también,
que,
también,
obviamente,
claro, Jesús enseñaba con parábolas.
Exactamente.
De alguna
qué interesante,
manera, ¿no?
Mirá qué bien.
Y esto no fue hasta no hace mucho, porque digamos que la gran cultura vino después en el siglo XX, casi, porque hasta el siglo XIX tampoco era todo el mundo el que sabía leer y escribir, ¿no?
Exactamente. Qué
así
interesante.
Que, es así. Y en la vida de cada uno también hay un tema con el tema de la narración que nos hacen a los chicos, por ejemplo. Nos narran cuando nacemos y hasta que tenemos 5 años, más o menos 6, que aprendemos a leer.
Claro, claro.
Y después no nos narran más. Y resulta que nos dejaron, bueno, ya sabés leer, léelo. No, pero a mí
qué
no me
lindo.
Importaba solamente que me contaras la historia. Yo también quería ese tiempo que me dedicabas a mí para contármelo.
Contame el cuento, claro.
Pero vos sabés que me das pie a sentir, como te digo, que lo huelo y lo siento las noches que me pasaba con mis hijos contándole los cuentos de Green. No, completamente eran unos viajes imaginarios que los disfrutaba de una manera impresionante. Y es como una fotografía para mí. Te puedo decir,
sí,
que recuerdo esos momentos memorables. Y en ellos sigue existiendo también ese mismo recuerdo, ¿no?
Y seguramente después se van a enamorar de la literatura, de los cuentos, y van a ser grandes lectores. Yo, por ejemplo, tengo un cuñado mío que les narraba todas las noches a sus hijos. Hoy él, que ya no está hace mucho tiempo, los hijos son lectores fervorizados, ¿no?
Claro.
De agarrar grandes libros y leerlos. Y eso es algo que se consigue cuando se logra transmitir el amor a la literatura, a la historia bien contada.
Qué lindo, ¿no? Y aparte también tener la habilidad de la escucha, ¿no? Esas voces que te cautivan, esa narración, esos silencios.
Esa historia que te atrapa,
Qué lindo que es.
No sé, yo lo vinculo en algún punto con el radioteatro, en algún momento de... Claro. A mí me de chico, no sé, en algún punto... había alguna tarde que la escuchaba, escuchaba el radioteatro, pero lo escuchaba porque lo escuchaba mi abuela.
Y te metías en esas historias.
Y me metía en esa historia y que me cuenten la historia, te despertaba todo el imaginario, ¿no? Te hacías la película, realmente. Pero bueno, queremos presentarte un poco, ser un poquito más formales con vos, Carlos, porque es interesante escucharte. Y acá un poco te googleamos un poquito que, bueno, te formaste en la Escuela de Relato de Ana María Bobo, que fuiste invitado a narrar cuentos en cantidades de eventos como el Festival de Narración Oral en Chile, en el Tren Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro en varias oportunidades, en festivales de narración general en Tucumán y Jujuy. Puedo seguir, entre otras cosas, hablando cuentos cortos, tuviste varias menciones de honor en cuentos cortos en la red internacional de cuentacuentos. La verdad que una trayectoria increíble, como narrador y como cuentista, que fue un poco lo que a mí me despertó encontrarte en la red, ¿no?
Claro.
Porque digo, bueno, me encantaría poder compartir con nuestra audiencia y que nos puedas contar, primero, bueno, varias preguntas que tienen un poco con esto, no sé, ¿cuál sería el cuento que más te gusta narrar? ¿Y por qué, digamos? Y son cuentos que entiendo que vos le pones tus condimentos también, ¿no?
Bueno, hay varios cuentos que me gusta narrarlos. No tengo un enorme repertorio como otros, pero yo elijo bien qué es lo que voy a narrar. Creo que elijo bien, ¿no? O sea, porque no narro nada que no me guste. Y lo que no me gusta me lo olvido generalmente. Y trato de buscar en esos cuentos qué es lo que me representa a mí. Porque ese cuento, cuando lo leí, me dijo, narrame. Entonces
sentís que hay como una conexión.
Hay como una conexión. Que vos, cuando elegís el cuento, no sos inocente al elegirlo. Ajá. Cuando lo elegís es porque ese cuento en algún punto te representa. Ajá. De alguna manera está contando algo de vos. Y el narrador, se dice, cuando cuenta, se cuenta.
Se identifica, digamos. Es un poco eso, te identificas con la situación,
claro,
con el momento,
claro,
sí. Y lo tomás como propio.
Es así, sí. Hay cosas que he escrito que han surgido de identificaciones que he tenido con una historia que me han contado, o de un problema que me han contado, y yo lo traduzco en una historia y lo cuento.
Claro.
Quizás es un poco, yo me describo a mí mismo como muy tímido a veces, ¿no? Y el hecho de subirme a contar una historia me hace ser un poco más, más visible. Para que la gente sepa un poco qué es lo que yo pienso.
¿Cuál es tu medio de expresión, digamos?
Es una manera de expresar, ¿no?
Claro,
como,
qué interesante.
Como la de cualquier artista, seguramente.
A mí me pareció muy interesante también cuando, Carlos, contabas antes que el texto también hay que como construirlo, ¿no? Hay que ponerle como matices propios, claro, de esa capacidad para poder llegar a todos los corazones, por así llamarlo, todos los oídos, ¿no?
Sí, hay que hacer una adaptación de la literatura, algunos le dicen a la oralitura, le dicen. Ajá. O sea, trasladar al lenguaje oral aquello que está escrito.
Ajá.
Lo que aquello que está escrito muchas veces no se puede, porque como decíamos, a ese texto de Cortázar que leíste, ¿qué le vas a agregar?
Claro.
¿Qué le vas a sacar?
Claro,
lo tienes que narrar así,
claro,
como está. A un texto de Borges no le podés agregar ni sacar nada. Pero a veces hay buenas historias que narran cualquier tipo de escritor que escriba un cuento, que son hermosas historias para narrarlas, y se puede transformarla en una historia más suelta, más del lenguaje oral, más del lenguaje corriente, digamos.
Pero de la, digamos, del cuento en sí, sí. De la llegás a cambiar un desenlace, llegás a cambiar este, o son agregados que ayudan, no sé, digamos, a esa identificación con lo que está pasando, ¿no? Con lo que te están contando.
Se llega a cambiar un montón de cosas. Cambiar el desenlace sería un poco traicionar un poco, claro, al escritor,
claro,
¿no?
Claro.
O sea,
claro,
si no, pues yo puedo decir, es una historia, es una versión libre, claro, muy claro, libre.
Claro. Casi como ficcionada, digamos.
Claro, claro. Sí, sí, inspirada en el cuento,
sí, sí,
tal.
Claro, claro,
¿no?
Sí, tenés que aclararlo así, al pie, ¿no?
Es como ponerle, pero, digamos, tu música en algún, o tu estilo, tu performance,
sí,
digamos.
Sí, exacto, es algo así. Inclusive, claro, a veces los narradores escuchamos una historia y no queda muy claro de quién era la historia, porque o no lo dijeron, o es una historia
anónima,
anónima, sí, que viene, sí, sí, por ahí, y bueno, y entonces uno y hace su versión propia de eso, y después la historia, uno dice, no, pero no era así, era, bueno, qué sé yo, no sé cómo era, la verdad.
Interesante.
La vez pasada, fue mi cumpleaños en julio, y llamo a una tía mía, que estuvo en el momento que yo nací, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le preguntaba algunas cosas de ese día, qué sé yo. Y después la comentaba con mi hermana, y mi hermana me decía, no, pero yo tenía entendido que pasó tal cosa, tal otro.
Entonces, había un cambio del relato.
Hay un, claro, cambio de versiones,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Como dice el poeta, se miente más de la cuenta por falta de fantasía, la verdad también se inventa, ¿no?
Claro, muy bien, muy bien. ¿Y cómo te surgió esto en tu vida de convertirte en un narrador, en un cuentista? ¿Viene de chico?
Me pasó algo extraño con esto. Yo empecé un taller de teatro. Y un día, en el taller de teatro, el profesor nos dice que el sábado iba a ir una mujer llamada Betsabé, que iba a contar cuentos. Yo dije, ¿qué es esto? Digo, no sabía qué era. Entonces, bueno, fui. Y me impactó cómo contó los cuentos, sin papeles, sin nada, sin leyes, tirando
a capela, a capela.
Así. Era como si los hubiera leído y viene y te los,
claro,
cuenta.
Sí.
Y dije, yo quiero hacer esto.
Qué lindo. Una performance.
Y al año siguiente, bueno, descubrí a Ana María Bobo, que es una genia total.
Sí, sí, que es de la zona también.
¿Es de, ¿no?, la zona también?
Sí,
no
es
sabía.
De la zona, sí.
Vivía en San Telmo en un,
sí,
momento, pero bueno, no me acuerdo.
Sí.
Pero él, ella, bueno, estuve, ella tenía un lugar que se llamaba Escuela del Relato.
Mirá.
Y a mí me encantó. Y estuvo 3 años eran.
Mirá.
Y la verdad que los hice con un entusiasmo. Pero
digamos, no vivís del arte, sos contador, además.
Soy contador público.
Sos contador público, o sea que, bueno, esto de narrar, de contar, de meterte, digamos, un poco a explorar para ser cada vez mejor, digamos, en lo que te gusta, es netamente lúdico y,
sí,
es para vos, digamos, en algún punto, ¿no?
Es para mí, o sea, yo puedo ser contador, pero si yo no puedo ser contador, narrador oral, contador de historias, yo no puedo ser contador,
claro,
digamos. O sea,
bueno. Pero necesito, vos fíjate, necesito que las la palabra van de la mano, ¿no?
Van contador de la mano, sí. Uno cuenta, sí, y el otro también cuenta, otro también, pero
cuenta números, sí, sí, y cuentas historias.
Sí,
che, los invito a escuchar un poquito de,
dale,
música y
en el próximo bloque nos encantaría próximo que nos cuentes algo,
porque creo, claro, que tenemos algunos regalos para compartir acá en la mesa y con nuestra audiencia, algunos cuentitos que trajo y podemos compartir acá con Carlos Maps, que nos está acompañando, un admirado saxofonista noruego, Jan Garbarek, que lo hemos compartido en varias oportunidades, y acá nuestro querido Leo ya lo pone al aire,
escuchémoslo. Thank you. qué buen programa estamos sacando, Horacio.
Bueno, vamos a ver qué dice nuestra audiencia.
Muy qué bueno. Música.
Red Wind del disco Visible World de nuestro querido, admirado Jan Garbarek. Obviamente es un disco del sello SM, que para aquellos que allá arrancamos con esta un poco fervor por la música ya en los 80, SM era siempre, había como una paleta de sonidos que era, venía de la mano de Manfred Eicher, el dueño, ¿no?, de SM, y bueno, sigue unas tapas, producción fotográfica, bueno, colección, pura colección.
No, muy así, agradable escucharlo. Muy
así
agradable.
Que Jan Garbarek ahí nos está acompañando.
Con estos auriculares que tenemos sale un sonido.
Bueno, acá estamos haciendo una producción en línea, acá con Leo, nuestro queridísimo técnico en la operación, y nos va a poner una base musical, y creo que Carlos
nos va a
tiene
contar
algo para compartirnos.
Desde hace apenas unos meses, el pequeño fantasma se instaló en la casa. De día busca los lugares oscuros, se mete abajo de la cama o en el placar, entre las camisas blancas o en el estante de las sábanas. De noche, entonces, se confunde con el humo de las cacerolas donde María cocina ricas comidas de sabrosos aromas, o se disimula entre el vapor del baño, aunque Juan ya no canta cuando se baña. Luego, cuando Juan y María se van a dormir, entonces sí, él deambula libremente por la casa y va por el living, el comedor, el pasillo, y llega al cuarto vacío y sale al jardín. Y en el jardín se balancea en las hamacas, se arroja por el tobogán, se sienta en el pequeño carrusel iluminado por la luna y las estrellas. Cuando se cansa de jugar, regresa al dormitorio del matrimonio. Los mira, los observa como cuidándolos, como protegiéndolos. Pero muchas veces en medio de la noche se tiene que esconder, porque María se despierta, prende el velador, abre el cajón de la mesa de luz, saca una foto, la besa y la guarda. Era tan chico él cuando se fue. Tenía apenas 2 años. María lloró mucho. Lo extraña. Aunque desde hace apenas unos meses, María no sabe por qué, pero siente que recuperó la paz.
¡Wow! Me volé.
Sí, sí.
Qué lindo, ¿eh? Opa, te emocionaste.
Yo me emociono cada vez que lo narro.
Qué lindo, qué lindo.
No, es terrible. En el buen sentido. Lo pongo en.
Sí.
En fuerte. Una historia fuerte. Es una historia.
Es que se siente. Aquellos que tuvimos la oportunidad de perder seres queridos, muy queridos, uno siente esa.
Yo a mí esto me nació, ¿no?, por una persona que me comentó justamente una experiencia así media extraña por la pérdida de su hijo, ¿no? Y yo me puse a pensar en todas aquellas personas que perdieron alguna vez un hijo.
Bueno, está frente a uno de ellos.
Frente a uno de ellos.
Claro. Mi hijo Manuel falleció con 24 años, claro. Se van a cumplir 14 años este año. Y cuando vos estabas narrando eso, yo sentía, ¿no?, esa presencia.
Yo lo vi en tus ojos.
Amén. Lindo.
Yo me imaginé que algo te había pasado porque te había pegado de una manera especial.
Muy especial. Muy especial.
Sí. Yo trato de hacer una visión, si bien es duro, una visión como esperanzadora, ¿no? De que
es que es eso.
De que en algún lado están, de alguna
es
manera.
Eso. Que ellos, claro, que si no hay ninguna duda. Porque aparte te lo hacen notar.
Te lo hacen notar.
Sí. Ahí está. O sea que bueno, esto también, el oficio del narrador, mi querido Mache, también hace que las personas se puedan conectar y puedan también entender ciertas sintonías, ¿no? de temas así, tan
se
difíciles.
Identificar, sí. Porque bueno, más allá de tus, digamos, vida personal, la identificación, o sea, creo que si a mí me pegó a vos, te debe haber pegado 10 veces más. Pero bueno, son cuentos que uno los identifica con algo de la vida personal, ¿no?
Claro.
¿Qué nos decías con respecto a la frase esta que te pegó del comienzo de Duasno, de destruir, ¿no? Destruir. Esta de la destrucción cuando uno describe, claro, ¿no? Y a veces cuando uno sugiere, está creando, ¿no?
Sí, yo les decía que lo relacioné, yo quizás no tenga nada que ver, o sí, no sé, pero que cuando se dice generalmente que en el cielo se cuentan los cuentos y en el infierno los explican, ¿no? Porque es como que el arte no se puede describir, claro, claro, el arte es algo que te pega de una manera y es lo que fue, ¿no? Entonces todo lo que venga después de explicar está de más.
Es como un golpe energético, claro, digamos, te produce, claro, algo.
Carlos, y desde el punto de la producción, ¿este es un texto tuyo?
Es un texto mío.
Ah,
sí,
qué lindo, totalmente qué lindo, mío, qué lindo,
sí,
qué lindo, qué
lindo. Sí, es una de esas, de esos momentos mágicos que yo no quiero pensar que la vida es una magia, pero realmente me está demostrando la vida que sí, hay magia. Sí, porque sí, de repente ese texto me bajó así y lo escribí y quedó, digamos. Sí, sí. Así con otros cuentos que escribí en la mente y después quedaron, o sea, ¿y cómo pasaron esos momentos? Digo yo, ¿por qué no los puedo invocar esos momentos cuando yo quiero, ¿no? La inspiración va a bajar cuando ella quiere, ¿no? Es una escritora, me decía que yo le preguntaba si se sentaba a escribir cuando estaba inspirada, y ella me decía, no, dice, la inspiración es una vieja que por acá no pasa nada nunca, dice, ¿no? Pero si pasa, que me encuentre trabajando, decía ella.
Claro, es un momento, es como una tormenta que pasa en un momento, sí, y después hay que esperar a que...
Es como, si
como la ola en una... cuando uno hace surf, no sé, me imagino, ¿no? O sea,
claro,
que pasa, es un momento, sí, un momento. Pero qué interesante, y este cuento es el que presentaste...
En el concurso de cuento en corto en España, ah, digamos... Mirá. Se hacía en YouTube y se mandaba a España, ¿no?
Mira qué interesante.
Y había como 270 cuentos, una cosa así. No ganó, pero fue entre los 10, tuvo entre los 10 finalistas.
Qué honor, ¿no?
Sí,
qué y honor. Había varios argentinos, ¿no?
Éramos, de los 10, 3 éramos argentinos. O sea, dos mujeres y yo, ¿no?
Muy bien.
Estábamos, y la verdad que, bueno...
¿Y te animás a contarnos algún otro?
Sí, lo que usted quiera.
Dale.
Bueno,
a ver.
Esta historia, si me parece
una basecita. Puede ser la misma también,
sí,
¿no?
Sí, dale, lo mismo, no hay problema.
Esto para que vean que esto es radio en vivo también.
Sí, todo.
Acá lo tenemos a Leo que está haciendo sus
improvisación pura.
Muy bien. Sí, parte de
cuando
eso.
Cuando mejor salen las cosas. ¿Sabes?
Y además que tiene que ver con la inspiración y con lo que nos venimos acá a divertirnos y a pasar un lindo momento.
Ahí vamos.
Esta historia yo la voy a ubicar en Europa del Este, hace unos cuantos cientos de años atrás, y habla de Yamuk. Yamuk era un gran cazador. Hubiera cazado cientos de ciervos, decenas de osos, manadas enteras de lobos, si no hubiera sido por su gran obsesión. Él quería cazar un unicornio. En una excursión de caza, cuando era chico, lo había visto. Él solo lo había visto. Y no se sabe si fue por querer confirmar aquella visión, por las cualidades mágicas que se atribuían al cuerno del unicornio, o simplemente por la belleza de ese fantástico animal, que desde entonces solo pensó en atrapar uno. Entrenó perros especialmente para esto. Le hizo oler las flores y las matas que había en el lugar donde lo había visto, pero no lo encontraron. Se basó en antiguas creencias. Se decía que el unicornio, un animal muy inteligente, muy sensible pero a la vez muy desconfiado, se entregaba mansamente a las jóvenes vírgenes, pero ni siquiera con la ayuda de estas jóvenes lo logró. Un día, Yamuxa Grande, caminando por el bosque, cayó en una trampa para osos. Ni la fuerza de sus manos ni su cuchillo sirvieron para abrir la trampa. Yamuxa se desangraba. El dolor era intenso. Tuvo convulsiones y estuvo a punto de morir cuando de la espesura salió un unicornio y con su poderoso cuerno desarmó la trampa para osos. Yamuk sacó su pierna, hizo las primeras curaciones, pero el peligro no había pasado. Tenía que beber agua y el río estaba demasiado lejos. Entonces el unicornio clavó su cuerno en la tierra y de ahí brotó un agua fresca, cristalina. Al beberla, Yamuk recuperó su fortaleza, se paró frente al unicornio, puso la mano en el mango de su cuchillo y le dijo: me salvaste la vida y te lo agradezco. No voy a renunciar a mi ambición de atraparte, pero hoy puedes irte. El unicornio lo miró como si hubiera entendido lo que le había dicho Yamuk, y seguramente que así había sido. Se dio media vuelta y se perdió entre los árboles. Al día siguiente, Yamuk regresó al bosque, pero nunca más volvió a ver un unicornio. Una tarde de otoño, en medio del bosque, cerca de unos robles, unos leñadores encontraron el cuerpo del viejo Yamuk, y allí mismo, donde lo encontraron, lo enterraron. Dicen que en las noches de luna llena, en medio del bosque, un unicornio duerme sobre la tumba de Yamuk.
¡Ole! ¡Wow! ¡Otro más! Muy bien, muy bien, muy buen clima, muy buen clima, muy buen clima. Qué Te digo bien. Que caminaba por el bosque.
Sí, sí, sí.
No tengo la menor duda que estaba. Yo ya le había puesto la luz, ya casi preparaba la cámara.
Esa
estaba muy metido en el tema.
Típica pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo se te ocurrió?
Estábamos haciendo un programa de radio y estábamos hablando sobre personajes mitológicos, ¿no? Y bueno, la idea del unicornio salió, empezamos a estudiar un poco. Y yo escribí este texto y lo guardé. Y después me olvidé que lo tenía, el texto, lo leí en su momento. Tiempo después, revolviendo papeles de los primeros programas, como ustedes hacen en el garage, yo encontré el texto ese.
Mira.
Y dije, bueno, este texto merecería narrarse, ¿no? Un poco, no quiero explicar el cuento, cada uno que lo entienda como quiera, pero creo que todos tenemos un unicornio en la vida, ¿no?
Y aparte, es como cuando tu víctima esa debilidad te termina dando vuelta a la historia y se te pone de tu lado, ¿no?
Claro.
Es muy interesante.
También a veces, cuando uno atrapa lo que quiere, pierde un poco el deseo, ¿no? Como dijo Freud, no fue seguro, no sé, fue Lacan quizás lo dijo, que cuando uno no puede atrapar nunca el deseo, porque el deseo va cambiando siempre de lugar, ¿no?
Claro.
Increíble.
Sí,
muy
sí,
bueno,
sí.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, pero es un poco el camino, porque cuando lo tenés, después es como, no sé, cuando te compras el auto, lo tenés olorcito nuevo, todo divino, claro. Todo bárbaro, pero pasa el tiempo y ya te acostumbras y ya deja de ser un deseo, ¿no? Mm. Sino que me parece que también lo espontáneo y la creatividad surge en los momentos en donde, bueno, uno tiene algo que quiere contar, que quiere decir, que hay dolor, de repente hay sufrimiento. O sea, si es todo paraíso, yo siempre digo, por algo Adán, digamos, comió la manzana, o sea, no se bancó el paraíso.
Exacto.
Qué bueno.
Pero bueno, vos sabés que me quedé con una pregunta antes de ir al último corte, ¿no? Esto que vos contás un poco de los momentos de hoy, digamos, creo que somos más o menos todos de la misma generación. ¿Cómo ves el futuro de la narración en esta era, si querés, en esta era digital? Si son caminos que se abren, si es algo que, digamos, pensás que, digamos, que la vida, digamos, de un narrador o de un cuentista se va a ir diluyendo porque va a aparecer el podcast de la inteligencia artificial con el personaje que vos quieras, ¿no?
Claro, sí.
Y le va a poner el estilo que quieras.
Exacto, ¿no? Pero nunca va a tener esa calidez que tiene el narrador cuando se lo cuenta
en espontáneo,
en vivo a la persona.
Claro,
¿no? Sí. Quizás no hay mucha gente que consuma la narración oral, pero también esto es un canal nuevo que se abre, y todo el streaming, toda la
total,
y son
es como
que van a,
viste, como decir cuando uno tiene un evento, por eso te decía, si haces espectáculos o lo que fuera, sí. Porque cuando uno tiene un evento, ¿a dónde vas? Bueno, vas al mago, pero ir al narrador no es muy común, y la verdad que, como bien vos comentabas, ¿no?, al principio, poder escuchar a alguien que te cuenta un cuento en donde te metes en la historia y a mí creo que el último cuento que me contaron fueron a los 4 años, y
exacto,
ya, ¿no? Después nadie más me cuenta cuentos, y está muy muy bien eso. Entonces,
sí,
digo, cómo a lo mejor buscar la oportunidad de, con toda esta, digamos, era digital, como para decir, bueno, ¿lo querés tener en vivo, en directo? Llamame.
Claro,
¿a dónde hay que llamarte? O
bueno,
si tenés un Instagram.
Sí,
o...
me pueden buscar como Carlos Maps en Instagram y ahí me van a encontrar.
No como contador.
No, como contador no.
No como contador público,
como contador,
sí, como
público,
contador de cuentos.
No
sí.
Van a encontrar nunca Carlos Maps.
Ok.
Porque
claro,
no
es tu nombre
Carlos
artístico. Está muy bien.
Es tu artístico. Es tu artístico.
Es mi nombre artístico.
No, no me digas que sos geminiano porque me muero.
No, soy de cáncer.
Ah, sos de cáncer.
Pero en algún momento empecé a hacer Carlos Maps y construir, como decía Cortázar, que cada lunes es un comienzo nuevo, ¿no?
Claro.
El otro día le escuchaba algo que me pareció fantástico. Decía, dicen que vida hay una sola, y en realidad no es así. Vida hay muchas, porque nosotros vamos haciendo cada día una vida nueva. Cada semana empezamos una vida nueva.
Bueno, eso que decís a mí me inspira también en las relaciones y en el diálogo, ¿no? Cuando uno se deja permear, que lo hablamos mucho acá en el garage, con cada invitado también nos
claro,
transformamos y nos hacemos distintos.
Claro.
Abrimos el juego, nuestros oyentes también cambian su espíritu, ¿no?
Claro.
Porque eso es lo lindo, ¿no? Hoy nos deja eso, ¿no? Y creo que cuando uno permite que ese 50% de uno se llene con lo que pone el otro, ahí es donde me parece que se produce la construcción humana,
claro,
sobre todas las cosas, ¿no? Así que está buenísimo.
Bueno, ¿cómo estamos de tiempo?
Estamos
ahí.
Estamos bien. Yo tengo una perlita musical. Estoy haciendo un guiño acá, Leo, que vamos a saltear el track 3 y nos vamos a ir al 4, porque es algo para despedir a nuestra audiencia y a Carlos.
Y
por
ya
este
nos despedimos,
tributo.
No volvemos.
Y no sé, ahí
nos vamos,
no,
con
nos
el
queda,
tema.
Nos quedan 2 minutitos más todavía de siempre, a veces en nuestros encuentros de postproducción, siempre decimos que terminamos como apurados, como siempre corriendo con el tema musical.
Pero bueno, ¿dónde te puede escuchar la gente? ¿Dónde te puede ver?
Me pueden encontrar en Instagram, Carlos Maps, o Facebook.
Okay.
También yo todavía soy uno de los viejos que usa Facebook.
La vieja guardia de Facebook.
Y hay un canal en YouTube de Carlos Maps de cuentos.
Okay.
Ah, qué lindo.
Espectacular.
Ahí se pueden encontrar.
Bueno, ahí
bueno,
con respecto al streaming también, cómo se abre también un escenario bien interesante. Es un canal bien
interesante
para el narrador,
sí.
¿No? O sea,
sí,
ahí me parece que hay que explotar un poco la cosa, ¿no?
Hay que explotar.
¿Y hay algún club de narradores en Buenos Aires? ¿Se juntan? ¿Hay una asociación?
En Buenos Aires hay narración oral, lo que uno quiera, digamos.
Qué bueno,
qué
bueno.
O sea, ya, digamos, Ana María Bobo, Ana Padovani, Claudio Ledesma, Hay un montón de narradores. Adrián Yeste, que es un muchacho español que vino a vivir acá. Mirá, y narra y lo hace fantástico. Todos, la verdad que estoy hablando de gente que lo hace muy bien, ¿no?
Bueno, bueno, como, seguramente también como siguiendo un poco tu don, ¿no? Porque yo creo que hemos sentido un don acá, una inspiración, sí, en Carlos.
Sí, no, totalmente.
En el garage, ¿viste? Totalmente. El garage, los olores a panes de nuestro querido Fernando.
Queremos invitarte para otra oportunidad y que traigas dos cuentitos más.
Bueno, muchas gracias.
No, en serio, me encanta.
¿Me puedo contar un micro cuento?
Sí, dale.
Pero micro que tenemos un cierre musical con Tuti, dale.
Él le dejaba a ella todos los días avioncitos de papel sobre el pupitre. Un día le dejó uno, otro día dos, otro día tres, y un día le llenó el pupitre de avioncitos de papel. Y ella le preguntó, ¿por qué lo haces? Y él le contestó, porque vos sos mi cielo.
Ah, bueno.
Me encantó.
Qué amor.
Me encantó. Eso.
Bueno,
esta noche se lo voy a decir a mi mujer, a ver qué me dice.
Pero te va a abrazar, pero enormemente. Bueno, Mache, un placer.
Un placer, ¿eh? Salió, Fer, el programa. Fer, podés quedarte una semana más, no hay ningún problema.
No. Te queremos acá en el centro de la cancha porque es un muy buen 5 él, ¿viste? Él sabe distribuir muy bien.
Sí, Fer es.
Futboleramente hablando. Así que lo pases muy lindo allá disfrutando. Y bueno, nos despedimos acá con nuestra compañía en los controles, que es Leo, que es nuestro coequiper también, con un compositor, guitarrista, también noruego. Escuchen esos fonditos ahí, con su tema Mando Folke, Verdon Kirsader.
Gracias, Carlos.
Gracias a toda la audiencia y hasta el lunes que viene en el Garage del Artista. Gracias.
Juan Fernando Quirós.
Y porque somos radio.
Radio Cultura.